El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas sobresalientes que fueron escritos por medios de comunicaciones esta semana. Después de la revisión de prensa les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia les presenta La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia será constantemente presente en el Pacífico del Sur mediante el envío de ministros a 16 países en la región. El ministro de Finanzas de la República Indonesia, Bambang Brojonegoro, encabezó un acto de liberación simbólica que marca la exportación de 150 unidades de vagón realizados por la compañía Industria Ferroviaria o PT Inka a Bangladesh. Junta Central Ejecutivo de la Organización Islámica Nahdlatul Ulama llevará a cabo la Cumbre Internacional de Líderes Moderados Musulmanes el 9 hasta 11 de mayo de 2016. El gobierno de Jakarta ha planeado para activar la zona del mercado de pescado en penjaringan Jakarta del Norte en el destino de turismo marino. Presidente Joko Widodo necesita un equipo sólido para beneficiarse del impulso de la actual mejora de la economía mundial. Indonesia está constantemente presente en el Pacífico del Sur mediante el envío de ministros a 16 países en la región. Ministro Coordinador de la Política, Seguridad y Asuntos Legales de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo en Jakarta el jueves. Durante la visita, Luhut se había reunido con el primer ministro de Fiji, Bainimarama, ministro de Agricultura, el Reasentamiento Marítima y Asuntos de Mitigación de Desastres de Fiji, Ina Seriaritu. En las reuniones se reiteró el compromiso de Indonesia para ayudar y cooperar con Fiji en el sector económico, pesca, agricultura, cultural y militar. La cooperación en el ámbito militar incluye la gestión de la mitigación de desastres, tales como la formación para hacer frente a desastres y asuntos de mantenimiento de la paz. En cuanto a la cuestión de Melanesian Spearhead Group, Luhut dijo que han abordado en la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Fiji, Kubuabola. Luhut dijo que ministro Kubuabola reveló el deseo del gobierno de Fiji a proponer la conversión del estatus de Indonesia en Melanesian Spearhead Group, desde miembro asociado a un miembro de pleno derecho para fortalecer la posición de Indonesia en ese grupo de países. El ministro de Finanzas de la República Indonesia, Bambang Brojonegoro, encabezó un acto de liberación simbólica que marca la exportación de 150 unidades de carretas de pasajeros o vagón realizados por la Compañía de Industria Ferroviaria o PT Inca a Bangladesh en Jamrud del Norte, puerto de Tanjung Perak, el jueves. Él dijo que su lado es muy orgulloso de la exportación de los vagones de ferrocarril de Indonesia. Se espera continuar y ampliar a otros países. Durante la primera etapa de la exportación, Indonesia había enviado 15 unidades de los vagones de ferrocarril y el resto se espera que lleguen a Bangladesh al final del año. Según Bambang, la exportación de vagones de ferrocarril probará la capacidad de la compañía PT Inca como una empresa estatal para competir y aprovechar los compradores de los países, los cuales no son considerados como socios del comercio de exportación de Indonesia. La exportación de trenes de pasajeros a Bangladesh, dijo, se había convertido en un impulso importante para su compañía para ganar más ofertas. Junta Central Ejecutiva de la Organización Islámica Nahdlatul Ulama, o PBNU por su sigla en idioma Indonesia, llevará a cabo la Cumbre Internacional de Líderes Moderados Musulmanes el 9 de mayo al 11 de mayo de 2016. Ma'ruf Amin, Junta de Consejo de PBNU, dijo que el foro se llevará a cabo para crear sinergias de la percepción de los líderes del mundo islámico en el radicalismo y terrorismo. Ma'ruf dijo después de reunirse con el presidente Joko Widodo el jueves 31 de marzo de 2016 que el radicalismo es cada vez más intensa. Esta se caracteriza por los recientes atentados en Bruselas, Ankara, Lahore y otras formas de acciones violentas. Por lo tanto, los líderes islámicos moderados del mundo deben unirse. Ma'ruf espera que el foro podría servir como una salida para expresar las aspiraciones de los líderes y ayuda al mundo islámico en la búsqueda de medidas para anticipar la difusión de enseñanza radical. Presidente de la PBNU, Said Akil Siraj, dijo que el foro también producirá una declaración conjunta sobre la erradicación del radicalismo. Además, el foro también se tratarán temas relacionados con la independencia de Palestina y el mejoramiento económico. Akil dijo que el presidente Joko Widodo está programado para estar presente durante el evento de apertura del foro. El gobierno de Jakarta ha planeado para activar la zona del mercado de pescado en Penjaringan, Jakarta del Norte, en el destino de turismo marino. Gobernador de la provincia de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, dijo en el Ayuntamiento del Centro de Jakarta el jueves que habrá una plaza construida en área del mercado de pescado. Ajo agregó que el plan era también para conectar el destino de turismo marino con otras áreas, incluyendo Luar Batang. Según Ajo, convertir la zona en un destino turístico no necesitará blueprint, ya que el lugar solo necesita un pequeño trabajo de renovación. Basuki explicó que el proyecto sería financiado por la responsabilidad social corporativa de las empresas privadas. Presidente Joko Widodo necesita un equipo sólido para beneficiarse del impulso de la actual mejora de la economía mundial. Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos Rizal Ramli dijo en el recinto del Palacio Presidencial después de asistir a una reunión del gabinete limitada en Jakarta el jueves. Rizal dijo que se necesita un equipo sólido que está en línea con el presidente para que realmente se convierta 2016 en un año de aceleración económica. En la reunión limitada también estuvo presente el ministro de Coordinación para Asuntos Económicos, Darmin Nasution. En cuanto a un posible cambio de gabinete, dijo que posiblemente podría interrumpir un cambio de tendencia, pero si se ha hecho en el principio de una línea, que creía que ninguna interrupción que ocurría. Sin embargo, Rizal afirmó que la reorganización del gabinete es el prerrogativa del presidente. Estimados radioescucha, así fueron las noticias.
Estimado sintes lobos Indonesia con el programa Revista de Prensa. Hermanos, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana, que se resumen en la Revista de Prensa compilan de diversos periódicos publicados en la capital Jakarta. Partimos de la República periódico en un editorial el viernes. Esto escribe todos los días. El combustible y el crecimiento. El gobierno redujo el precio del combustible de H7, gasolina y diésel tipos de combustible. Cada una de 500 rupias por litro. Los nuevos precios son aplicables y picas como cada una de abril de 2016. Serán revisados en los próximos 3 meses. El gobierno no quiere despegar totalmente en los precios del combustible en el mecanismo del mercado. Esta decisión fue tomada en línea con la tendencia a la baja en los precios mundiales del petróleo crudo hasta alrededor de $30 por barril de los Estados Unidos. Esta decisión fue tomada también por la consideración de que la estabilidad de precios y las fluctuaciones en los precios del combustible no son altos. Según lo indicado por el ministro de Energía y Recursos Minerales Sudirman Said Delgada, que las reducciones no han dado ninguna posibilidad de remitir la tendencia de los precios mundiales del petróleo hacia arriba. República espera que el gobierno puede desempeñar un papel importante para fomentar el efecto multiplicador de esta reducción en los precios del combustible en el crecimiento económico a nivel nacional. En cuanto a los medios de comunicación, el periódico indonesio en su editorial el jueves escribe el periódico Reglamento de Compensación Atrapar. Desde la última década, el gobierno comenzó a preocuparse por la cantidad de regulación en el área obstaculizaría el desarrollo y la inversión. Una era ha pasado. Los mismos problemas que no se han completado resuelto. Presidente Joko Widodo en el diálogo público titulado La construcción de una economía competitiva el miércoles dijo que en la actualidad todavía hay 3.000 regulaciones locales que inhiben la inversión debe ser derogada. Amplia autoridad para explorar. Los impuestos locales y gravámenes hacen los gobiernos locales tienden arcas transmisibilidad inflar los ingresos. De acuerdo con los medios de comunicación de Indonesia, movimiento rápido en romper las reglas se reflejará en la trampa del ritmo de desarrollo, en particular la infraestructura. Con el clima de negocios relajante, las operaciones comerciales se vuelven más eficiente. Al final, el inversor va a venir. Concluimos con un periódico revista de prensa Tempo. En su editorial el viernes, esto escribe diarias trampas detrás Hambalam. Los casos de corrupción que empañaron la construcción del Centro Educación, Formación y la Escuela Nacional de Deportes Hambalam no realizaron adecuadamente el proyecto Paya a la Basura. El dinero vale 471 millones de rupias. Ya habían sido abonadas por el Estado sería redundante si Hambalam dejó un montón de edificios abandonados. Hambalam activar el plan salido a la superficie después que el presidente Joko Widodo visitó el complejo deportivo se estancó desde 2012. La juventud y el ministro de Deportes, Imam Nahrawi, también han formado un complejo deportivo del equipo de evaluación del proyecto construido sobre una superficie de 31,2 hectáreas. Los activos del Estado que necesitan ser rescatados. De acuerdo con esto todos los días, visto desde los aspectos técnicos, problemas Hambalam, proyectos más complejos, de pie en el pueblo montañoso de Hambalam, distrito Chitrop, Bogor, Jawa Occidental. Además, de volver a examinar el estado del edificio, la estabilidad del suelo debe también prever la revisión. El examen es importante porque en 2012 había dos edificios que colapsaron debido a deslizamientos de tierra. Por lo tanto, de acuerdo con Tempo, el presidente debe calcular cuidadosamente acerca de Hambalam, no dejar que el deseo de asegurar los bienes del Estado para que el gobierno pegó dos veces en el caso de Hidromasaje Hambalam. Así fue el programa Revista de Prensa de Voz Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, La Voz de Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, de La Voz de Indonesia, aquí vuestro Kutoro Ibrahim con el programa Hoy en la Historia.
Oyentes hermano RRI Servicio Mundial, donde quiera que se encuentren, este evento hoy en la historia que tuvo lugar el 2 de abril. Comenzamos con el Día del Libro Infantil Internacional. Desde 1967, el mundo celebra el 2 de abril como Día del Libro Infantil Internacional, o el Día del Libro Infantil Internacional. Celebración del libro está destinado a cultivar el hábito de la lectura o fomentar el interés por la lectura y pidió una mayor atención al desarrollo de libros para niños. El autor de la advertencia de que es la Organización Internacional para el Libro Juvenil. Mientras que de fijación, 2 de abril se refiere a la fecha de nacimiento del autor de los niños famosos, Hans Christian Andersen. Andersen nació el 2 de abril de 1805. Aunque conocido como autor de los niños, su trabajo no es solo acerca de los libros para niños. Libro de cuentos de Andersen, hijos, se traduce en más de 125 idiomas en el mundo. El libro cuenta los temas de los cuentos Vale la pena leer a los niños como los materiales de aprendizaje. Algunos de los libros populares es La Sirenita, El Patito Feo, El Ruiseñor y El Traje Nuevo del Emperador. Debido a la gran contribución al desarrollo de libros para niños Andersen, Organización Internacional para el Libro Juvenil en 1967. Para conmemorar su nacimiento también estipula el cumpleaños de Andersen como el Día Internacional del Libro Infantil. Nos cambiamos al 2 de abril de 1982. El chito argentino Ocupi Malvinas, Isla Falkland, o mejor conocido como las Islas Malvinas contenidas en la región sureste de Argentina, fue encontrado en 1832 por los británicos y se convirtió en una colonia británica. La propia Argentina siempre ha afirmado que las Malvinas son parte de un país de la región. Por esta razón, de Argentina invadió las Islas Malvinas en 1982. La acción argentina no es aceptada por los británicos. Real Británica ejército luego enviado a la región y hubo una batalla entre los dos. Sofisticación militar británica llevó finalmente el ejército del país para ganar y conducir las Malvinas a la Argentina. Llegamos a la conclusión hoy en la historia con el Mundial del Autismo, Día de Atención. Cada comunidad mundial de abril de 2 celebra Autismo Cares Day, el día fijado para las personas con necesidades especiales, tiene como objetivo aumentar la conciencia pública de los problemas de autismo. El aumento de la información sobre la importancia del diagnóstico precoz, visible siempre hay síntomas de autismo y los propios individuos autistas. Día del Autismo fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007. Como se informó en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas o el Consejo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las Naciones Unidas han puesto el tema del autismo en una crisis categoría y se dará prioridad a la mitigación. Los intentos de seguimiento de la prevención, el tratamiento y la cura del autismo se considera que es ineficaz porque el autismo es un trastorno del desarrollo neurológico más rápido en el número de desactivación de todo el mundo. Así pues, hoy en la historia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema de hoy sobre Indonesia de nuevo lleva a cabo un censo económico. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, desde el año 1986 al año 1996 y el año 2006, Indonesia ha llevado a cabo periódicamente un censo económico. Este año, a partir del 1 al 31 de mayo, el gobierno, a través de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, llevará a cabo un censo económico de nuevo. Esto tiene como objetivo la obtención de la información sobre el estado económico de Indonesia como base para la formulación de políticas y la planificación de desarrollo nacional y regional. La recolección de datos de todos los sectores será capaz de producir una imagen completa del nivel y de la estructura de la economía no agrícola. Y esto significa que un marco de muestreo está disponible para diversas actividades de la encuesta, sobre el terreno económico como encuesta de precios, estudio de producción, encuesta de distribución, encuesta de servicio y el establecimiento de una base de datos. Ante el aumento de la competencia global, el desarrollo económico ha que hacer el mayor cuidado posible con el fin de mejorar la competitividad. La implementación de la Comunidad Económica de ASEAN o AEC para el año 2016 se convierte en un momento crucial para Indonesia para planificar actividades de la economía más competitiva, de manera que sea capaz de competir con otros países de la región de ASEAN. De hecho, los datos del Censo Económico de 2016 pueden ser utilizados por el gobierno para la evaluación, la planificación y la política de desarrollo económico. Al conocer el patrón y la tendencia del desarrollo económico durante la primera década 2006-2016, el gobierno puede establecer un diseño importante del desarrollo económico, al menos por una década por delante, es decir, el año 2026. Es muy necesario el diseño importante para completar la planificación de la plantilla, sobre todo en previsión del aumento de la edad productiva en una era de bono demográfico que culmina en los años 2028-2030. Para el mundo de los negocios, los datos del Censo Económico de 2016 pueden ser un impulso para el desarrollo de las empresas, el establecimiento de nuevas empresas y para llevar a cabo la eficiencia del negocio. De esta manera, los empresarios pueden entender las características del negocio de acuerdo con la escala de negocios y el mapeo de competitividad de las empresas por la región. Los sectores de actividad que se registran en el Censo Económico de 2016 cubren la minería, fabricación, el comercio al por mayor y al por menor, la información y las comunicaciones, así como la construcción. El Censo Económico que se lleva a cabo por BPS en el mes de mayo se describe la estructura de la nueva economía en Indonesia. Uno de ellos es debido al crecimiento de las industrias basadas en línea. La agencia BPS tiene la intención de dirigirse al sector del comercio electrónico en este censo. Se estima que este año 24 millones de negocios se registran en toda Indonesia. Esto aumenta en comparación con el censo anterior total de 22,7 millones de negocios. El censo económico de 2016 utiliza el método de enumeración en toda Indonesia, que cubre todas las empresas económicas, con las principales empresas medianas y grandes. Las entidades empresariales se componen de las instituciones gubernamentales, tales como escuelas y hospitales, instituciones sin fines de lucro, tales como lugares de culto, las organizaciones sociales, corporaciones como empresas, restaurantes, supermercados, hoteles y casas, como los sectores en línea e informales. Se espera que los datos precisos del censo económico de 2016 pueden hacer los empresarios a mejorar cada vez más. Como resultado de ello, el bienestar de la gente también va en aumento. Y así el enfoque de La Voz de Indonesia.
Estimado Sintes, La Voz de Indonesia desde Jakarta. Aquí vuestro locutor, señor Borjas Jaman, señorita Tatiana Iro Ibrahim, y operador de la Radio República de Indonesia, señora Jenny. Bueno, amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, La Voz de Indonesia en Jakarta, ahora con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. El título, Boy, Aperitivos de Aceh.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes se reunieron de nuevo en Indonesia Persona o La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentar a ustedes Boy, que es el aperitivo de Aceh. Así que quedarse con nosotros en RRI, Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.boy.co.id. Oyentes, cuando se llega a Aceh y ya está cansado de caminar disfrutando de los bellos lugares turísticos en Aceh, es el momento de disfrutar también de alimentos que existen en Aceh, uno de los cuales es un Aceh merienda típica conocida como boy. Boy, torta, es un alimento típico de Aceh Besar. Conocido por la gente de Aceh, esta torta es muy variada por lo, tal como un pez, estrellas, flores y otros. En el lenguaje de Aceh, boy significa pasteles. A veces había una llamada a boy engkol, que significa pastel de pescado. Pero a pesar de su nombre, peces es ponja. Pero la materia prima en lugar de pescado, pero de harina, azúcar y huevos. Aceh bizcocho tradicional que tiene un sabor salado. Se come generalmente mientras que el té o el café de consumición de Aceh son también conocidos. Por tanto, el café boy Aceh es muy adecuado para servir como recuerdo por los turistas que regresan de Aceh. oyentes, de acuerdo con uno de los vendedores de recuerdos típicos de Aceh, hay una diferencia entre boi produce en Aceh Besar y Aceh Norte. Boi grandes, Aceh neses, tienen una textura suave en el exterior y el interior. Mientras boi produjo en el norte de Aceh, la textura es ligeramente más fresco en el exterior, pero suave en el interior. Torta boi se suele disfrutar con una taza de té o coffee o café. Textura cremosa hace boi torta deliciosa comida con una taza de café o té caliente. Por lo general, este pastel boi sumergido en café o té caliente antes de comer. Boi bizcocho se toma generalmente cuando una persona visitando parientes o vecinos que mantienen una celebración o una fiesta como la circuncisión y el nacimiento. Torta boi también sirven como uno de paquetería contenidos. Se serahan o llevados por el novio a la novia en la ceremonia de la boda. Los oyentes, en general, toda la superficie de la textura suave bizcocho, pero la torta boi no, debido a este pastel al horno con un molde especial para secar la textura exterior, pero el interior permanece blanda. Si usted quiere encontrar un bizcocho único, se puede ir a los mercados tradicionales o tiendas especializadas que venden tortas de Aceh, como en el Pasar Aceh, Seutui Mercado y tiendas en el camino Lampisang, Longka y Aceh Besar o Aceh Grande. Los entes para aquellos de ustedes que quieren probar por sí mismo para hacer la torta boi esto. Pueden hacerlo por uno mismo en casa. Debido a la forma, no es demasiado difícil. En primer huevo hasta que quede esponjoso. Prepararon rápidamente un olor a pescado desaparecido. A continuación, añadir el azúcar y la harina hasta que la masa esté intacta. La masa se cuece a continuación en moldes de latón. Cuanto más a menudo se utiliza el molde, el mejor para hornear, ya que la masa no se pegue. Los entes, por lo general, la gente de Aceh hacen sus propios pasteles boi. Esto cuando hay grandes eventos y los días de grandes eventos como bodas, las personas murieron de acarreo, Idul Fitri y Idul Adha. Aunque los ingredientes son muy simples, pero no todo el mundo puede hacer porque hay que tener paciencia y perseverancia. Los entes boi torta es muy adecuado para servir como recuerdo porque, además de ser el precio típico, es relativamente barato. Uno de los paquetes varía de 5.000 hasta 10.000 rupias. Oyentes, declara edición Pesona Indonesia o la belleza de Indonesia para hoy, con temas boi, pastelitos de Aceh. Si estás en Aceh, no se olvide de traer una torta boi como recuerdos. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Adiós. Thank you.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre la 8ª conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 2 de abril Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se observará todos los años a partir de 2008, para proteger los derechos básicos de las personas con autismo. La Organización de las Naciones Unidas cree que otras formas de autismo y otras discapacidades son parte de la experiencia humana, que puede contribuir a la diversidad del mundo. Por eso, la agenda del Día Mundial del Autismo cada año es para hacer la discapacidad como algo que puede ser aceptado y convertirse en una parte importante de la vida social. Y el tema en el año 2016 es el autismo y la agenda de 2030, inclusión y neurotípicos. Estimados oyentes, Light Up in Blue o Ilumina en Azul es una forma de campaña del Día Mundial del Autismo que se celebra el 2 de abril. Light Up in Blue es una expresión de la aceptación de la sociedad a las personas con autismo y la simpatía y el aprecio a la familia que ha estado ayudando a las personas con autismo, buscando hacer independiente y trabajar. Light Up in Blue, así como la invitación al público para ver las fortalezas de los individuos con autismo. La campaña de Light Up in Blue se inició por primera vez por una organización sin ánimo de lucro, Autism Speaks, en el año 2010. Hasta el año 2015, la campaña se llevó a cabo por Light Up in Blue. Estimados oyentes, para el año 2016, la Fundación del Autismo de Indonesia insta a las personas que se preocupan por los problemas de autismo para participar en la campaña de Light Up in Blue. Las campañas de Light Up in Blue se llevan a cabo preguntando a la gente a usar ropa azul o accesorios en azul, e invitando a los administradores o propietarios de los edificios y monumentos nacionales para iluminar una luz azul en los edificios, por lo que el edificio parece ser azul. En el año 2015, el gobierno provincial de Yakarta tomó campaña de Light Up in Blue organizada por Iluminar en Azul, el Monumento Nacional o MONAS, durante el primer mes del 2 de abril de 2015. La colaboración de la Fundación del Autismo de Indonesia con Autism Speaks o Autismo Habla también extendió signo autofoto de I Light Up Blue o Iluminó con la luz azul. Estimados oyentes, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo este año, el 2 de abril de 2016, la comunidad del cuidado del autismo de Indonesia recordó a la gente para no usar más la palabra del autismo como una burla. Incluso realizan eventos especiales para recordar a la gente de Indonesia de la presencia de un niño con autismo, con un tema, The Beauty of the Journey of Parents of Children with Autism, o La Belleza del Camino de los Padres de Niños con Autismo. Un concierto musical celebrado en Yakarta con varios músicos renombres de Indonesia que se esperan para que la gente tome conciencia de que la presencia de un niño con autismo a veces puede hacer que vivamos felices. Otro evento es una exposición de trabajos de pintura de los niños en Yakarta el 2 de abril de 2016. Esta es una evidencia de que los niños con autismo también pueden sobresalir. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre la octava conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, puede sintonizar nuestro programa en onda corta 9525 kHz y por audio streaming en www.voi.co.id o RRI Play en su dispositivo inteligente. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales del cantante Rio Febrian. El cantante, nacido en Jakarta el 25 de febrero del año 1981, ya está en el mundo musical cuando era un adolescente. A menudo se siguió el concurso de canto y ganó. Uno de los logros que ha sido logrado es el primer ganador de Asia Bagus Grand Championship, o octavo Asia Bagus Grand Championship. Vamos a escuchar una canción titulada Memang Harus Pisah.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Kata jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicara. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit.
Estimados radio escucha, acabamos de escuchar la canción titulada Memang Harus Pisah. La canción fue creada por Alam Urbah y fue arreglada por Irwan Simanjuntak. La canción titulada Memang Harus Pisah es el primer sencillo de su álbum titulado Love Is. El álbum fue lanzado el 13 de mayo del año 2015. El género de la canción es balada pop. Se convirtió en un recordatorio de que la ruptura no es el final de todo. Debido a que esta canción habla del fin de la relación de los amantes, la relación se termina porque su pareja finalmente se dio cuenta de que no estaba destinado de nuevo y dispuestos a separarse. Aunque motivado por la triste historia, esta canción no suena monótono. La música es acompañada por los acordes de piano y tiempo de la canción que poco a poco se intensifica al coro.
Menemukan dirimu setelah lama menunggu, ku menanti sang waktu, cahayamu yang ku tuju. Segalanya tentang kamu menghangatkan hariku. Malam usailah, sudah malamku gelap, sudah dinginku. Kalahkanmu matahari, matahariku. Terang hangatkan terus cintaku. Berjanjilah padaku, tetaplah bersamaku, oh. Sinarilah langkahku, semua jelas karenamu. Semuanya tentang kamu menerangi jiwaku. Malam usailah, sudah malamku gelap sudahi sudah dirimu karena kamu matahari matahariku terang hangatkan terus cintaku walaupun saatnya senja tiba. Ku tahu kau takkan kemana. Lekaslah kembali oh cinta. Rindukan ku matahari. Malam
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados radio escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Matahari o El Sol, cantada por Rio Febrian. Esa canción lanzada el 11 de febrero del año 2014. La canción que ha sido la canción principal del álbum Love Is tonado cuando Rio estaba en Suecia. Él dijo que esa canción se compuso cuando él estaba echa de menos el clima tropical de Indonesia. Él compuso esa canción cuando Suecia está en la primavera. En la producción de esa canción, Rio colaboró con Inu Numata y productor Gustav Efraimson. Esa canción es Easy Listening. Bueno, vamos a escuchar otras canciones.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.